reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zaya, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Y dice así, y recorrió Jesús toda Galilea, verso 23, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Señor Jesús, cuando comienza su ministerio público, lo que podemos ver en la narrativa que presenta Mateo, es que él tenía una agenda definida. Es decir, el Señor no estaba viendo qué sucedía cada día, sino que él sabía exactamente lo que quería hacer. Y se mantuvo activo todos los días, nos deja saber la palabra, hasta el día de su muerte en la cruz. Cuando estudiamos la vida del Señor, podemos ver su efectividad en lo disciplinado que él era. Él mismo no hizo nada si no era por obediencia al Padre. Y dice Mateo, regresando allí a Mateo 4, 23 al 25. Dice el 23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Quiero hacer una pausa. El Señor estaba enseñando en las sinagogas, enseñaba acerca de las Escrituras, pero también estaba evangelizando. Y un énfasis fuerte que quiero hacer ahora es el Evangelio. Y el primer punto es que Jesús, Él es el Evangelio. La palabra Evangelio en el griego es Evangelion o Evangelion, y su uso se origina en el Nuevo Testamento. Significa buenas nuevas o buenas noticias. Presentar la historia de la obra de Jesús, que con su muerte pagó por los pecados y su resurrección confirma que Él es Dios y dador de vida eterna, es presentar el Evangelio. Anunciar el Evangelio es anunciar a Jesucristo. Mire, Pablo resume el Evangelio en 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Y aquí sale la pregunta, yo me la hacía cuando leí el texto, ¿ok? Pablo está resumiendo el Evangelio después de que Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Pero dice Mateo que Jesús está predicando el Evangelio. Si Jesús está allí, ¿qué es lo que Jesús está predicando? De ahí quiero llegar más adelante. Pero quiero hacer un énfasis en lo que es el Evangelio. 1 Corintios 15, versos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el énfasis que Pablo está haciendo es Cristo y la obra que Él hizo. Los primeros pastores de la iglesia, generalmente se llaman los padres de la iglesia, le dieron el nombre de evangelios a los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la razón por la que lo hicieron es porque allí se proclama la vida de Cristo, y la vida de Cristo es el evangelio. Entonces le pusieron el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan. Y el evangelio es el evangelio del reino o el evangelio del Señor Jesucristo. Segundo, hay un solo evangelio. Pablo profiere maldición. Pablo dice que maldito el que quiera predicar un evangelio diferente al que se ha dado. Gálatas 1, versos 6 al 8. En el libro de Gálatas, los judaizantes están atacando el mensaje del evangelio, trayendo otro mensaje, diciéndole a la gente que tienen que cumplir la ley de Moisés para que puedan ser cristianos y puedan ser salvos. Pero ese no es el Evangelio. Y Pablo dice en Gálatas 1, 6 al 8, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o sea maldito. Está diciendo, es un maldito el que quiera predicar otro evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Mateo dice que el Señor Jesucristo estaba predicando el evangelio, estaba evangelizando, es muy importante entender de qué está hablando Mateo. Pablo usa el término evangelio unas 60 veces en las cartas que él escribió, en las epístolas. Y lo llama el evangelio de Dios, en Romanos 1:1, el evangelio de su Hijo, Romanos 1:9, el evangelio de Cristo, en 1 Corintios 9:12, el evangelio de la gloria de Cristo, en 2 Corintios 4:4, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en 2 Tesalonicenses 1:8, y el glorioso evangelio del Dios bendito, en 1 Timoteo 1:11, usa varios nombres para referirse al mismo evangelio, pero está hablando del mismo mensaje, es uno solo. Pablo se considera a sí mismo que había sido hecho ministro apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, en Romanos 1:1 y 2. Dice también, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Romanos 1:16. En otra escritura dice que el mensaje de la cruz, refiriéndose al evangelio, es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para salvación a los que creen. El evangelio, dice Pablo, lo hacía deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. En Romanos 1:14 dice esto. Y Pablo dice que él sentía una urgencia grande y una gran responsabilidad por predicar el evangelio. Mire 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Como he dicho algunas veces, debe darnos temor no anunciar el evangelio, en lugar de darnos temor de qué dirían si anunciamos el evangelio, porque hay situaciones donde aparentemente no convendría. En todo tiempo conviene, a tiempo y afuera de tiempo. Pablo es un ejemplo de esto. Pablo vivió para predicar el evangelio. El Señor Jesucristo, cuando comenzó a predicar, predicó el evangelio. Todos los apóstoles vivieron para anunciar el evangelio. Todos los libros del Nuevo Testamento apuntan finalmente hacia el evangelio. Mi tercer punto es el evangelio del reino. De todos los nombres que se le da al evangelio, vamos a centrarnos en el nombre del evangelio del reino. Acuérdese, Pablo usa diferentes nombres para referirse al mismo evangelio. Es un solo evangelio, no hay tal cosa como dos evangelios o tres evangelios. El evangelio es el evangelio del reino. El dueño del reino es Dios. Y en el reino de Dios siempre se hace su voluntad. Mateo 6:10 dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, porque en el cielo está el reino físico de Dios. Así que al Cristo predicar el evangelio del reino, él está anunciando las buenas noticias de la salvación. Es decir, que a través de la obra que él vino a hacer en la tierra, ahora los hombres tienen la oportunidad de ser aceptados en el reino de Dios. No se trata de si el hombre acepta el reino de Dios o no, se trata de si el hombre es aceptado en el reino de Dios. Eso es lo que Cristo está anunciando. Y por eso dice en Mateo 4:17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y qué interesante esto. El reino de los cielos se ha acercado. No es que los hombres se han acercado al reino de Dios. Tal cosa no sucede. Es imposible. De acuerdo a Romanos 3:10, nadie busca a Dios. Todos a una se desviaron. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Lo vimos la semana pasada, si no estoy mal, cuando hablé de Adán y cómo nunca pudo regresar a Dios. Para el hombre es imposible acercarse al reino de Dios, pero más bien el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Jesús es el Rey y solo Él lo puede llevar al Padre, al que Él llama, para ser aceptado en el reino de los cielos. Jesús es el predicador del mensaje de las buenas nuevas. Pero él mismo es el mensaje. Él predica el mensaje y él mismo es el mensaje. Y la razón de ser de su venida es para que lo conozcan a él. Y el que conozca al Señor Jesucristo, entonces, conoce el Evangelio. Y si conoce el Evangelio, puede conocer a Dios el Padre. Él mismo declaró, nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el Evangelio. Jesús es el mensajero y Él es el mensaje. En Lucas 4, 18 al 19, vamos a ir allí. Jesús proclama el cumplimiento de la profecía en Isaías 61, 1 al 2. El Señor Jesucristo llega a la sinagoga, toma el pergamino, lo abre en el libro de Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2, una profecía escrita unos 700 años antes de su venida, y lee estas palabras allí en Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Quiero leerlo despacio. El Señor comienza por allí. ¿Para quién es el reino de Dios? El que piensa que tiene mucho, no necesita. El que está sano no necesita de médico, ¿cierto? Y lo que el Señor dice aquí es, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para dar el Evangelio, para dar las buenas noticias a los pobres, a los que reconocen su condición paupérrima y perdida delante del Señor. Para ellos es las buenas nuevas, el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Pero el que no reconoce su quebrantamiento delante de Dios, ¿Dios por qué lo va a sanar? Tiene que reconocer su condición antes de poder ser sanado. Tiene que reconocer que está enfermo antes que se tome la medicina. Si no, ¿para qué va a querer la medicina? Tiene que dolerle antes de que vaya y busque al médico. Si no, ¿para qué va a ir al médico? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, pero el que piensa que es libre porque hace como quiere en la vida y no tiene que rendir cuentas, nadie le va a juzgar, piensa que no es cautivo, pero en realidad está atado. El Señor dice, a pregonar libertad a los cautivos, son los que reconocen que están en la cautividad. Y vista a los ciegos. Hay un relato en uno de los evangelios donde el Señor Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. Es un adulto ya, el Señor lo sana. El ciego va a la sinagoga y los que ven y tienen las escrituras y tienen los profetas y tienen la ley, este ciego que ya ve les dice, Cristo me sanó, pero no quieren ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver y no quieren ver. Y lo echan de la sinagoga. Porque les está hablando de Jesucristo, el que le dio vista a él, que nació ciego. Pero en realidad los ciegos son los que creen que ven, los que creen que saben, los que creen que ya tienen el conocimiento suficiente, pero no quieren ver. Pero el que acepta su ceguera, el que acepta su cautividad, el que acepta su quebrantamiento en el corazón, el que acepta que es pobre, entonces, para eso Jesucristo fue ungido. Para darle buenas nuevas, para traerle el Evangelio. Y dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El hombre en su orgullo se niega a aceptar su pobreza espiritual, se niega a aceptar su quebrantamiento de corazón, se niega a creer y a aceptar que está cautivo en sus pecados y que su libre albedrío, que está cautivado por el pecado, solamente le lleva a escoger pecar contra Dios. Nunca escoge a Dios. Puede escoger la religión, puede escoger algo que calme su conciencia, puede escoger la tradición que le dieron sus padres, puede escoger lo que está de moda, que suena espiritual, hay mucho espiritualismo hoy en día, pero jamás puede escoger a Dios. Pero el que reconoce su condición, entonces el Evangelio es para él. La libertad es para él. La vista es para él. La sanidad es para él. Las buenas noticias es para él. Eso es lo que Cristo vino a predicar. Él es el mensaje y él es el mensajero. Así que lo que hacía Jesús al enseñar y a proclamar el Evangelio del Reino se manifiesta con un poder nunca visto por razón de que Él mismo es el mensajero y Él mismo es el mensaje, por eso hizo las cosas que Él hizo. Por eso todas las enfermedades que fueron presentadas delante de Él fueron sanadas. Por eso todas las dolencias fueron quitadas entre medio del pueblo. Y Él demuestra con el despliegue de este poder que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. Y esto nos lleva al cuarto punto, las credenciales del Rey. Verso 24, regresando a Mateo 4. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos, los por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y fue conocido el Señor en toda esa región por los milagros que hacía. Dice el Señor Jesucristo, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, si estos milagros, si estas sanidades, si estas liberaciones están sucediendo, es por el poder de Dios el Espíritu Santo que opera en mí, entonces el reino de los cielos está aquí. Es decir, las credenciales del Señor Jesucristo se manifiestan con la manifestación del poder de todo lo que Él hizo en medio del pueblo, mostrando compasión, mostrando misericordia, mostrando amor, entendiendo la necesidad de ellos y proveyendo sobreabundantemente por el poder del Espíritu Santo que operaba en Él. Y así es presentado, afirmado, asegurado que Él es el Rey. El reino de Dios es un reino. Mire, qué interesante esto. El reino de Dios es un reino donde no hay ningún tipo de sufrimiento, donde no hay dolor, donde no hay lamento, donde no hay esclavitud, donde no hay injusticia, donde no hay muerte. Jesús anuncia este reino. Y el Espíritu Santo lo confirma con las obras milagrosas que Él hace. Y aquí se pierden muchos falsos maestros con esto. Porque empiezan a proclamar el reino del Señor. El reino de Dios es esto. Allí no hay sufrimiento. Eso es verdad. Pero ese reino no está aquí físicamente. El reino de Dios está en los cielos. El Señor Jesucristo dijo que su reino va a venir aquí a la tierra, pero primero tiene que suceder ciertas cosas. Y Él por eso presenta el mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio. Es decir, el Rey del reino ha venido cerca de los hombres para que lo conozcan a Él, y el que lo conozca a Él puede entrar en el reino, espiritualmente hablando, pero no físicamente. Físicamente todavía estamos aquí, pero espiritualmente el que viene conociendo al Señor Jesucristo, es liberado completamente, tiene paz en su corazón, tiene confianza en Dios, tiene la vida eterna, tiene la garantía de su salvación, pero espera en el futuro, el cumplimiento de esa parte del reino, cuando ya no va a tener enfermedad, cuando ya no va a tener que usar lentes, porque se le gastan los ojos, cuando ya no le va a doler la espalda o los pies, o tiene que ir al médico, o necesita cirugías, o depender de medicinas. Eso es para el futuro. Los falsos maestros, al hacer ese cambio, querer transportar esto aquí ahora y proclamar prosperidad, salud y riquezas, le han robado la esperanza a los que escuchan ese mensaje. Porque si yo no espero algo mejor y lo quiero tener aquí ahora, no necesito esperanza. Me hago como otro mundano que proclamo ser cristiano, que proclamo según la palabra de Dios, que declaro que todo está bien cuando todo está mal, y ya no tengo esperanza. Y de acuerdo a Pablo en 1 Corintios capítulo 15, esos son los más dignos de conmiseración aquí en la tierra. Mejor vivir como un mundano que no proclama nada, que vivir como uno de esos que proclama, según ser cristiano, un reino fuera de orden, no como el Señor lo está presentando. ¿Por qué Jesús sanó a todas esas personas? Él es el Rey del reino, Él está mostrando, este es el reino de Dios, así es el reino de Dios. Y lo está demostrando para que escuchen su mensaje, para que crean en Él, para que sean perdonados sus pecados y tengan salvación. Esas obras respaldan el mensaje, pero no solo eso. Es que son una muestra de lo que es el reino de Dios. Eso es lo que esperan todos los que creen, un reino perfecto. Ese reino no está aquí físicamente, pero sí puede venir al corazón de una persona cuando se arrepiente y cree en Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Dice ahí Mateo 4, regresemos al verso 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mucha gente empezó a seguir al Señor Jesucristo. Las multitudes vieron lo que Jesús hacía. Era innegable. La evidencia misma estaba delante de ellos. Nadie podía decir que no era cierto. Mira lo que dice Juan 20, versos 30 al 31. No hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio es creer en el Señor Jesucristo. Si una persona no sabe quién es el Señor Jesucristo, si una persona nunca menciona al Señor Jesucristo, si una persona no cree lo que las Escrituras nos dicen acerca del Señor Jesucristo, no tiene salvación, no importa lo que declare. Puede decir que cree en Dios, puede decir que cree en lo que quiera decir. Si no entiende quién es el Señor Jesucristo, no tiene salvación. Porque es necesario conocer a Jesucristo. Él es el mensajero, Él es el mensaje. Él es la salvación, Él es la vida. Cristo Jesús. Y toda esta gente empezó a seguir al Señor Jesús. Multitudes. Y lo que el Señor estaba haciendo era para que creyeran en Él. ¿Pero sabe qué hicieron ellos? Era como que el rey estaba sirviendo un banquete. Sanidad para todos. Libertad. Resurrección a los muertos. Y todos, en su gran mayoría, vinieron a comer del banquete. Pero no estaban interesados en el rey que estaba sirviendo el banquete. Eso le pasa a muchos hoy en día. ¿Quieren a Jesús? Porque le interesa como un genie que le haga sus milagros. Y así dicen, o Él me hace mis milagros, así dicen. Pero no reconocen su condición perdida, sus pecados, su pobreza espiritual, su esclavitud al pecado, su inmundicia delante de Dios, su necesidad de ser perdonados de sus pecados. Muchos de estos eran buenas gentes a sus propios ojos. Lo único que les faltaba, según ellos, era que les fuera bien. ¿Y por qué no tomar ventaja de este que venía haciendo milagros, alimentando a las multitudes, levantando a los muertos? Why not? Por eso Jesús predica y dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La evidencia está allí. Ese es el reino de Dios. Esa es una evidencia del reino de Dios. El hombre está en deuda con Dios por causa de sus pecados. Y Jesús vino para saldar la deuda y abrir camino para todo el que crea, y hizo todos estos milagros para que lo vieran a Él. Hay evidencia del poder del Señor Jesucristo manifestado una y otra vez. Ahora en el Nuevo Testamento, cuando Él viene en la forma de hombre, se manifiesta físicamente para que lo puedan ver y les muestra la evidencia de su poder. Y allí se hace la diferencia. Es un solo evangelio. Si una persona cree en el Evangelio, cree en Cristo. Si una persona cree en Cristo, cree en el Rey y viene a ser el súbdito del Rey. El que está en Cristo no vive como quiere. El que está en Cristo vive como su Señor le dice que viva. Le obedece. No hay dos Evangelios, no hay tres Evangelios. Hay un solo Evangelio. Y es evidente cuando una persona cree. Quinto, es necesario nacer de nuevo para participar de este evangelio. Miren Juan 3:1, pero dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, mire el testimonio de Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él, lo que hablábamos hace un momento. La evidencia de sus obras prueban que él...
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.